Hemos tenido una lectura en el Nuevo Testamento relativa a este Domingo de Ramos, allí en Mateo capítulo 21. Vamos a buscar ahora nuestras Biblias, Jueces capítulo 8, versículo 22 en adelante. ¿Se escucha bien atrás? ¿Sí? Ya. Jueces capítulo 8, versículo 22 en adelante. Dice: entonces los israelitas le dijeron a Gedeón: gobierna sobre nosotros, y después de ti, tu hijo y tu nieto, porque nos has librado del poder de los madianitas. Pero Gedeón les dijo: yo no los gobernaré, ni tampoco mi hijo, solo el Señor los gobernará. Pero tengo una petición, añadió, que cada uno de ustedes me dé un anillo de lo que les tocó del botín. Era costumbre de los ismaelitas usar anillos de oro. Con mucho gusto te los daremos, le contestaron. Así que tendieron una manta y cada hombre echó en ella un anillo de su botín. El peso de los anillos de oro que él les pidió llegó a 19 kilos, sin contar los adornos, los aros, los vestidos de púrpura que usaban los reyes madianitas, ni los collares que llevaban sus camellos. Con el oro, Gedeón hizo un efod que puso en Ofra, su ciudad. Todo Israel se prostituyó al adorar allí el efod, el cual se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por estar aquí, por todo lo que vos venís ya hablándonos en esta reunión. Te pedimos que, ahora que estamos de cara a tu palabra, podamos escucharte, que vos abras nuestra mente y nuestro corazón para lo que quieras decirnos, y que seas vos quien nos hable. Y que tu palabra llegue a nuestro ser, llegue a lo profundo de nuestro corazón, y que tu espíritu la use para exhortarnos, animarnos, desafiarnos en la fe, para seguir construyendo en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos leído estos dos pasajes, y a primera vista uno dirá: ¿qué tiene que ver esto de Gedeón con lo que hablamos de la entrada triunfal de Jerusalén? Y esta vez quisiera retomar solo una parte de la entrada triunfal de Jerusalén para ir iniciándonos en lo que vamos a estar conversando. El versículo 8 de Mateo 21 decía: había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto en aquel pasaje del Antiguo Testamento como en el del Nuevo Testamento tenemos dos expresiones que inicialmente tienen una intención de adoración, de acercamiento a Dios, de honra al Señor, pero que se van convirtiendo luego en otras cosas que tienen que ver más bien con el pensamiento mágico. En el caso del efod, era una vestimenta que usaban los sacerdotes para presentarse delante de Dios, presentar los sacrificios de alabanza, de pedidos de perdón. Era algo genuino, no es que dijo: bueno, que de hombre, hagamos un becerro de oro, ¿no?, como cuando salieron de Egipto. No era una cosa estrafalaria lo que estaba diciendo, sino que era algo que tenía sentido y no caía tan mal. Pero después se fue convirtiendo en otra cosa. Algo parecido pasa con las ramas típicamente de olivo. Las tendían allí a los pies de Cristo, formando así una alfombra, reconociéndolo a él como un rey que entraba en la ciudad, honrándolo. Pero esto luego se iba a ir transformando en la práctica que tenemos actualmente, o que se conoce actualmente, ¿no?, de ir, llevar la ramita a la iglesia para que la bendigan y después llevarla a la casa para que eso produzca algún tipo de efecto positivo, ¿no?, allí en nuestra casa, ¿no?, de cuidado, de bendición, de protección, como cada uno quiera entenderlo y tomarlo. Esto del pensamiento mágico no se limita a estas cosas. A veces, y vamos a hilar un poquito más fino después, podemos también entender algunas cosas que hacemos nosotros. Algo parecido a esto. La esencia allí del pensamiento mágico es encontrar cuestiones de causa y efecto. Si yo hago tal cosa y entonces aseguro tal otra. ¿Sí? En lo popular, quizás como es el tema del fútbol, ahora viene el mundial y entonces los chicos se sientan ahí de una forma y si ganó Argentina, el próximo partido dice, no, momento, hay que sentarse igual porque si no vamos a perder, ¿no? Si no perdemos, y si se sientan distintos o faltó uno, era por eso perdimos, porque faltaba el que tenía que sentarse acá, o uno se levantó y la otra vez no se había levantado, y entonces todo se explica desde eso que se hizo acá para cambiar algo, quién sabe dónde, que opere místicamente en la realidad, ¿no? Y algo parecido terminaba pasando allí con esto del efod. Algo parecido pasa también con esto de la ramita, como formas de acercarse y tocar algo y maniobrar algo que produce un efecto. Así que lo primero que vamos a mencionar sobre esto del pensamiento mágico es que hay una intención de desde acá controlar lo que pasa allá para que vuelva como yo quiero. En vez de confiar en este Dios que cada tanto levantaba un juez para librarlos de los que los oprimían y que les decía, si ustedes andan por mi camino, yo los voy a cuidar, yo los voy a proteger, se quedaron con el efod, ¿no? Y adoraban al efod y tenían la esperanza de que ese pedazo de oro con forma que se había hecho juntando los anillos de los que habían derrotado en algún momento, los cuidara, los protegiera, lo adoraban. Algo similar pasa con la ramita de olivo, ¿no? Llevar la ramita, Dios se queda en la iglesia, la ramita se queda en la casa, protegiendo, haciendo algo allí, ¿no? Y si no sale bien, ¿qué es lo que pasa generalmente? Se cuestiona el rito, es decir, no lo hicimos como había que hacerlo, ¿no? La ramita era chiquita, no la pusimos donde había que ponerla, ¿no? Había que llevarla a bendecir a otra iglesia, pero uno no se cuestiona si había causa y efecto entre simplemente la ramita, sino en los detalles. No es que dice, no, será que en realidad Dios quiere bendecirme y quiere que yo esté con Él y entonces acercarme esa bendición y ese cuidado. No, sigue manteniendo ciertos ritos. No importa lo que pase, todo se va a explicar de esa misma manera. Cuando en realidad el problema principal de esta forma de pensar es que el hombre es el centro de la historia. Es que es el hombre el que maneja las cosas. Yo hago algo acá, manejo lo que pasa allá arriba y entonces eso opera en la realidad. Yo manejo las cosas. El control de las cosas lo tengo yo. Mientras que confiar en este Dios que me cuide y me protege, en este Dios que me quiere bendecir y demás, es lanzarme a su buena voluntad, a su soberanía, a su bondad, a lo que Él tenga planeado para mi vida y que capaz no siempre pueda llegar a coincidir con las formas que yo tengo pensadas, que Él me tiene que cuidar, proteger, bendecir, lo que sea. Lo que nos encontramos en la Biblia, en esta cuestión de cuidado, de bendición, de protección y demás, tienen como eje principal a un Dios que es soberano, a un Dios que decide, a un Dios que tiene voluntad, a un Dios que piensa, que tiene planes y que tiene propósitos para nuestra vida, que interviene en la historia, no que podemos manejar nosotros como si fuera algo gobernable desde nuestra voluntad. Algunas de las cosas que podemos decir, por ejemplo, en esto en relación con la oración. Si Dios no quiere, no responde como esperamos. Le mencionamos el domingo pasado, Pablo diciendo, 3 veces le pedí al Señor, y Él me dijo, bástate mi gracia. No me responde como yo oré en el nombre de Jesús. Y no responde como yo quiero. Bástate mi gracia. Dios es soberano. Bástate mi gracia y es bástate mi gracia. Si no quiere, no escucha. No es que yo puedo, hago el rito, entonces Dios me tiene que escuchar porque yo hice el rito. Si Dios no quiere, no escucha. Y lo dice Isaías 1.15. Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé. Pues tienen las manos llenas de sangre. Y dice, así no. Te digo las manos llenas de sangre, ni te escucho. ¿Cómo ni te escucho? Si yo hago todo el rito, no, ni te escucho. Ni te escucho. Así no. Dios es soberano. Si no quiere, no da lo que pedimos. Santiago 4.3 dice, y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Toda esta mentalidad de que yo hago ciertas cosas, entonces Dios me va a escuchar o me va a responder como yo quiero, y voy a controlar lo que pasa, y se va a hacer como yo lo estoy pidiendo, se desvanecen frente a un Dios que es soberano, frente a un Dios que dice, no podés pedir cualquier cosa, porque no te voy a dar cualquier cosa. Vos pedís para gastar en tus pasiones personales que no tienen nada que ver con lo que yo tengo para vos y para tu vida. No te voy a contestar eso. No te voy a dar eso porque no te sirve. Es muy distinto encontrarse frente a ese Dios que es soberano y que plantea su mayor interés en una relación con nosotros que ese acercamiento más bien de tipo mágico para conseguir cosas de parte de Dios. Esto se ve muy fácil en este tema, como decíamos, del efod, para decir, bueno, tenemos protección, ¿sí?, al tipo de cómo conseguían o pretendían conseguir de los ídolos. Es muy fácil verlo en esto que hablamos de la ramita de olivo, pero a veces se dan cosas más sutiles, ¿sí?, como por ejemplo en algunas prácticas cristianas. Esas prácticas no estaban mal en sí, eran actos de adoración, honor, reconocimiento al Señor, poniéndole ahí una alfombra, ¿sí?, una ropa especial para encontrarse con el más especial de todos, que era el Señor, como era el efod, pero que se habían ido desvirtuando. Y algunas de esas cosas pueden pasarnos también en otras prácticas cristianas, como por ejemplo el congregarse. Pero yo me congrego. Entonces ahora Dios no me tiene que ir así en esto, porque yo me congrego, yo vengo todos los domingos, y ahora Dios tiene que responderme como yo espero, ¿no? Y esto se evidencia muchas veces en nuestras quejas. Como estamos pensando, se ve muchas veces en nuestras quejas cuando las cosas no salen como esperábamos, ¿no? Y entonces ahí uno dice, pero ¿cómo puede ser? Yo soy fiel al Señor, me congrego, voy todos los domingos, ¿cómo me pasa esto? ¿Cómo no me sale esto? ¿Cómo no se me resuelve esto? Como si entonces vemos ahí ese congregarse, pensamos que es algo con lo que Dios tiene que responder, con lo que podemos negociar con Él. El tratar de vivir en santidad. Yo no me merezco esto. Yo trato de vivir en santidad, no le hago mal a nadie, trato de obedecer la palabra de Dios y demás. ¿Cómo me pasa esto a mí? ¿Cómo no se me resuelve? ¿Cómo me hacen esto a mí? ¿No? ¿Cómo Dios no interviene ahora en esto? No, Dios, vos tenés que mirar, mirá que yo te soy fiel a vos, ahora vos tenés que... Puede decirse lo mismo del servicio, ¿no? Con todo lo que yo hago para el Señor me tiene que bendecir, porque si yo, miro todo lo que yo hago, yo sirvo a los demás, me dedico a los demás, me entrego. Lo mismo puede decirse la caridad, y lo mismo puede decirse de un tema quizás más borroso, más complicado, que es el tema de la oración. Y aquí terminamos de enredar un poco la cosa, y voy a tratar de ser lo más claro posible. A veces hasta la misma oración la podemos tomar desde este punto de vista del pensamiento mágico, pensando que orando en el nombre de Jesús, yo puedo modificar lo que está allá arriba para que se modifique lo que está acá abajo, sin tener en cuenta a este Dios que es Señor, que es soberano, que decide, que interviene en la historia y que interviene como Él quiere intervenir. Una de las primeras canciones que aprendí en la iglesia donde yo me congregaba inicialmente decía, fe mueve en las manos de Dios. Fe mueve en las manos de Dios. ¿La conocen esa canción? Sí. Fe mueve en las manos de Dios. Entonces Dios está ahí arriba y yo desde acá abajo le muevo las manos, ¿no?, para que Él haga como yo quiera. Pero hay otro que también le mueve las manos, porque a lo mejor yo hoy necesito que hoy llueva, y el otro necesita que hoy no llueva, y a ver quién tironea más fuerte. Yo necesito, no sé, vender el auto, ¿no? Y otro también necesita vender el auto. Los dos pedimos que la misma persona nos compre. No se puede. Es totalmente ilógico esto. Pero más allá de que es totalmente ilógico, tiene el problema grande, grande, terrible, de que va esencialmente en contra de la concepción bíblica de quién es Dios. Porque Dios se presenta como un ser personal. Y cuando nosotros tenemos estas concepciones tan antropocéntricas, cosificamos a Dios. Tratamos a Dios como una cosa, como ese, como hacían con los ídolos, como un pedazo de piedra o de metal o de madera que yo puedo mover a mi antojo. Cuando Dios se presenta como un Dios inteligente, sabio, bondadoso, con intenciones, con propósitos, con voluntad, que decide y que decide conforme a quién Él es y cómo a Él ve las cosas, y que no podemos moverle las manos con un poquito de fe, que encima ni siquiera es nuestra, sino que nos ha sido donada. ¿Qué es entonces esto de orar en el nombre de Jesús? Porque no decía Jesús, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo se los voy a dar, todo lo que pidan, dice uno, ¿no? Entonces a veces sacamos las cositas así de su contexto. Dijo todo lo que pidan, dijo todo lo que pidan. Sí, pero dijo en mi nombre. ¿Y qué es en mi nombre? Cuando lo vemos desde esta forma del pensamiento mágico, lo tomamos simplemente como un artículo manejable. Le pongo ese sello, hago esta invocación, como el chico que piensa que porque dice abracadabra va a desaparecer lo que esté abajo del sombrero, ¿sí? Hago esta invocación, esta palabra casi mágica, y entonces eso le da efecto a mi oración. Le da efecto, hace que sea irreversible lo que yo estoy pidiendo. Indefectiblemente tiene que pasar así porque lo pedí en el nombre de Jesús. Le puse ese sitio. Cuando en realidad, hemos mencionado muchas veces, el nombre tiene que ver con la persona, con la esencia de lo que la persona es en el contexto bíblico. El nombre no es un artículo, un título que yo manejo ahí, sino que tiene que ver con lo que esencialmente la persona es. Entonces pedir en el nombre de Jesús es pedir a través de quien Cristo es esencialmente. Y Cristo esencialmente se presenta como nuestro Señor y nuestro Salvador. No como un medio o un sello o algo a través de lo cual yo pueda manejar los brazos del Padre, sino como aquel que me habilita a llegar al Padre con mi petición. Entonces no puedo pedir cualquier cosa, no puedo ir con un zafarrancho. Si Padre, te pido este zafarrancho en el nombre de Jesús, como le puse el sello, me tenés que hacer caso. Sino que uno lo que pide es, mira, yo no te puedo pedir, pero qué sé yo, la verdad, ¿quién soy yo? Pero, mira, no te pido por mí, te pido a través de Cristo. Te pido a través de Él. Lo que espero, lo que pienso que me gustaría que vos hagas o resuelvas en mí, que no puedo, no te lo pido por mí, te lo pido a través de Cristo. Eso es pedir en el nombre de Jesús. Eso es pedir en el nombre de Jesús. Cuando lo hacemos así, estamos girando en torno a Dios. Dios es el principal en esa oración. Y ya no tanto yo, que le pongo simplemente un sello. Cuando lo hacemos así, ese pedido conlleva un análisis de si esto es pedible, si vale la palabra, ¿sí? Si es digno de ser pedido. No puedo pedir cualquier cosa en el nombre de Jesús, como decía Santiago. Piden, así, por más que pidan, no reciben si piden para gastar en sus propias pasiones. Cuando pedimos así a través de Jesús como persona y en esencia y como nuestro Señor, contemplamos la voluntad y la soberanía de Dios en la respuesta. Yo te pido esto, pero no me voy a enojar si me das otra cosa, porque no sé bien qué es lo mejor. Yo creo que es esto, pero espero tu voluntad, y espero de verdad. Y si estoy equivocado, no me hagas caso. No me des esto si no es lo mejor para mí. Contempla la soberanía de Dios. Contempla la voluntad de Dios. Esa forma de llegar a Dios en oración, incluso implica que si no se recibe lo esperado, lo que se cuestiona es el pedido y no el rito. Lo que se cuestiona es, ¿esto debe ser pedido? ¿Debo pedir esto al Señor? Pero si tenemos más bien un pensamiento mágico, decimos, bueno, capaz que si en vez de decir en el nombre de Jesús, digo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, son tres, capaz que funciona mejor. No lo dije de rodillas. Si lo pido en el nombre de Jesús y de rodillas, yo he llegado a escuchar hasta en el nombre de Jesús y con la mano en la Biblia. En serio, ¿eh? ¿No? Porque claro, porque si no te funciona, desde el pensamiento mágico es hice mal el rito, porque no cabe en esa concepción que a lo mejor Dios quiere otra cosa, que a lo mejor Dios decide de otra manera, que a lo mejor Dios está más interesado en estar con nosotros que en que lo tengamos ahí de asistente para cosas que no sabemos cómo arreglar. Ahora, hay algunos versículos que sacados de su contexto pueden hacernos pensar que estamos equivocados si entendemos estas cosas de esta manera. Uno, muy clásico quizás, es todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y entonces, ¿cómo es esto? No es que yo ato acá, entonces se ata allá, y qué sé yo, y si desato, ¿no? Ahora, ¿cómo ato o desato algo yo? ¿Mediante quién? ¿A través de qué? ¿No es en todo caso eso a través de ese mismo Jesús? ¿Puedo atar o desatar cualquier cosa, enroscar la cosa de cualquier forma como se me ocurra? ¿O todo esto tiene que ver en realidad con esta misma cuestión que hablamos en la oración? De que es a través de Cristo, y si Cristo quiere, y si esto tiene que ver con lo que Dios quiere, y si Dios quiere hacerlo así, y si quiere hacerlo así ahora. Y si Dios quiere hacerlo así ahora. Hablamos de esta cuestión de manejar las cosas desde acá para transformar algo allá y entonces, ¿no?, cambiar la realidad. Otra de las cuestiones que tienen que ver con el pensamiento mágico es que el corazón está más inclinado al símbolo que está asociado al beneficio buscado, que al benefactor, que aquel que quiere beneficiarme. ¿Qué le pasó a los israelitas? Se quedaron con el efod. En vez de acercarse a ese Dios que quería estar con ellos, cuidarlos y protegerlos, se quedaron con un pedazo de oro, 19 kilos de oro, no es poca cosa, pero comparado con Dios es nada. Se quedaron con el oro. Después, cuando venían a invadirlos, no sé qué hacían, frotarían el efod, no sé qué harían, cómo esperarían que eso los defienda, ¿no? ¿Qué pasa con la ramita? La ramita se queda en la casa y Dios se queda en la iglesia. Porque si tengo en la iglesia, en la capilla, porque si tengo a Dios en mi casa, ¿para qué quiero una ramita en mi casa? Si Dios está en mi casa y en mi hogar, en mi familia, ¿para qué necesito colgar una ramita de donde quiera colgarla? La necesito cuando Dios está en la capilla. Y eso justamente es el gran problema. Es que esto es más manejable para el hombre. Y quizás por esto es más cómodo. Y entonces es menos comprometido. ¿Sí? El efod está ahí, yo voy cuando quiero. La ramita está ahí, voy cuando quiero. Las prácticas están ahí, voy cuando quiero hacerlas, cuando las hago. En cambio, si me encuentro con Dios, capaz que Dios me pide otra cosa. Y eso es lo que pasó cuando Jesús entró a Jerusalén. Jesús entra, le ponen las ramas, él pasa por arriba recibiendo esa honra, pero entra al templo y lo pone en orden. Entra a la casa y saca todo lo que no tiene nada que ver con esa casa. Entonces, si en vez de llevarme la ramita a mi casa me llevo a Dios, capaz que Dios quiera cambiar muchas cosas. Y hay que ver si estoy dispuesto. Hay que ver si estoy dispuesto a dejar que Él meta mano en las cosas como yo las tengo mejor acomodadas o desacomodadas. El último punto que tiene que ver con esto de el pensamiento mágico es que el ritual no salva, es ineficaz. El hombre se engaña a sí mismo pensando que haciendo las cosas de la misma manera puede lograr, pero es ineficaz, no sirve para nada. No sirve para nada. Decía así, en este pasaje que leímos en el Antiguo Testamento, todo Israel se prostituyó al adorar allí el efod, el cual se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia. Eso que comenzó como diciendo, ante Dios no me puedo poner, entrar con cualquier pilcha, hicieron un efod de oro, 19 kilos, una cosa terrible, se convirtió después en algo para adorar, en algo que Dios dice, con esto ustedes es como que se prostituyen, no solo que adulteran, se prostituyen. Es decir, me engañan con otras cosas, y encima me engañan con otras cosas por bienes, por cosas concretas y materiales. Prefieren quedarse con esas otras cosas materiales que con mi presencia en ustedes. Dice, eso es prostitución espiritualmente hablando. Dice, y todo el pueblo cayó en esta prostitución. Es más, esto se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia. Quedaron ahí entrampados. Después, ¿cómo hacían para desarmar el efod? ¿Cómo hacían para cambiar la situación? Muy difícil salir de eso, porque uno se enrieda cada vez más en ese tipo de cosas. Varias razones para acercarnos al Señor en esta Pascua, de acercarnos a Él, no a prácticas religiosas. No a prácticas religiosas. Y para acercarnos cada día. Y esas cosas pasan a veces incluso hasta con la oración y la lectura de la Biblia. No, si no oro, Dios me va a castigar, me va a salir. Hoy me salieron mal las cosas porque no oré, porque no leí la Biblia. Pero si yo leía y oraba, me iba a salir como yo quería. Y a lo mejor no era como vos querías. O a lo mejor vos orabas y leías y te encontrabas con el Señor. Y a lo mejor el Señor te decía, mira, yo quiero otra cosa, no lo que vos tenías pensado. No lo que vos tenías pensado. Y así como epílogo, simplemente quiero decir que a veces uno tiene, como se titula un título, el arte de amargarse la vida. El arte de amargarse la vida. Esto le pasó a Gedeón. Y como me han escuchado muchas veces, porque es uno de mis textos preferidos, Eclesiastés 7:29 dice, tan solo he hallado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al género humano, pero este se ha buscado demasiadas complicaciones. Qué complicación sin sentido. Gedeón, que le había costado tanto responder a ese llamado de Dios para ser utilizado por él para liberar al pueblo de los madianitas. Que dijo, bueno, pongo el vellón, que se moje este y no lo otro. No, que se moje al revés. Que sí, que no, bueno, está bien. Voy. Y daba vuelta. Bueno, está bien, fue. Y Dios, a través de él y con un puñado de personas, lo libró de un ejército enorme que se terminaron matando entre ellos, y nadie puede entender lógicamente cómo, salvo que Dios haya intervenido, y los persiguen y los persiguen y los persiguen a los que se los venían a atacar, y hace una gran conquista, y que tiene también el coraje para decirle al pueblo, no, yo no voy a ser el rey, Dios es el rey, Dios debe señorear sobre Israel. Pero, lo podía, si lo hubiera dejado ahí, terminaba bárbaro. Pero, ¿no? Y muchas veces en nuestra vida aparece un pero, que es esa vueltita de más que le damos, que haga que se zafe todo, ¿no? Que se zafe el tornillo, que se vaya todo, que se caiga todo, que todo lo que habíamos construido lo arruinamos con un pero. Con un pero, ¿no? El Señor dice esto, pero, y así muchas veces destruimos nuestra vida, se destruyen las familias, se destruyen relaciones, cuántas cosas se destruyen con pequeños peros, porque no era un gran pero. Insisto, no dijo hagamos un becerro de oro, dijo hagamos un efod. Sutil ahí la cosa, pero no era necesariamente lo que Dios quería para ellos. Y se terminó convirtiendo en una trampa. Acerquémonos a Dios y acerquémonos de corazón, entregando nuestra vida, entregándole plenamente nuestra vida, en vez de tratar de negociar y de manejar al Señor a nuestro antojo, porque eso es imposible. Eso es imposible. Oramos. Dios, te damos gracias. Te damos gracias porque vos sos tan bueno con nosotros. Gracias porque viniste a este mundo a salvarnos. Viniste a salvarnos del pecado y de nosotros mismos. Señor, te pedimos perdón porque somos herederos de esta mentalidad mágica. Y a veces pensamos que podemos de alguna forma hacer ciertas cosas. Ciertas cosas que son buenas, pero hacerlas con una intención que no es noble, que es gobernar tu voluntad. Y lo que necesitamos en nuestra vida es que vos nos gobiernes. Lo que necesitamos en nuestra vida es que vos reines. No manejarte las manos a vos, sino pedirte ayuda a vos para saber manejar nuestras manos, nuestros ojos, nuestro oído, nuestra boca. Señor, te necesitamos. Necesitamos de tu intervención en nuestra vida. Señor, como cantábamos hace un rato, enamoranos de vos. Señor, que esté en nuestro corazón la intención suprema de estar contigo, de estar en comunión con vos, no de obtener cosas de parte tuya, no de manejar la realidad nuestra a través de tuyo, sino que vos manejes nuestra realidad y nuestra vida. Señor, ayúdanos a estar más interesados en conocer tu voluntad para nuestra vida que en convencerte de nuestros planes y propósitos. Señor, que todas esas cosas que no tienen que ver con tu voluntad se desvanezcan frente de vos. Señor, que utilicemos las cosas buenas y lindas que has puesto en nuestra vida, como tu palabra, como la oración, como el servicio, la caridad, como todas las cosas, como el congregarnos, que lo aprovechemos en un sentido noble, para acercarnos a vos, para acercarnos a nuestro prójimo, y no pensando que con eso tenemos algo con lo cual negociar con vos. Señor, no queremos negociar nada, queremos que vos reines en nosotros. Y quizás hoy sea una buena mañana para decirle a este Jesús que crees que es tu Salvador, que no solo querés que te salve, sino que reine en tu vida. Y si es así, decile: Señor, quiero que reines en mi vida. Quiero que a partir de hoy mi vida esté gobernada por vos. Que vos seas realmente mi Señor. Me entrego plenamente a vos. Y no me guardo nada. Me entrego para que vos reines en mí. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.